estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Jueves 29 de octubre. Profe, ¿qué me dice? ¿Cómo le va? Buen día, buenas tardes, buenas noches.
¿Cómo estás, Monchi?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, hola, bien. Monchi.
Hola, Juan. Julia.
¿Cómo
hola,
Juan.
Va? ¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno, me alegro. Acá estamos acercándonos al fin de semana. Ya lo tenemos ahí. Vamos a con contenidos que vinimos tratando toda esta semana. Les dejamos vía de comunicación para que ya la tengan agendada. Tienen dos maneras, ¿no es cierto, Julia?
O tres, o varias,
pero las más inmediatas son el teléfono de WhatsApp donde podés enviarnos
audios,
lo que vos quieras,
mensajes, lo que nos quieras
fotos
compartir,
del lugar, tu mascota, tus tareas, dibujos, lo que vos quieras, al 2512-0896. Y después tenemos el chatbot.
El chatbot, que es 32-75-21-39, donde pueden hacer preguntas, consultas sobre lo que estuvimos trabajando esta semana, este día. También hay juegos, ¿no? Y trivias de preguntas como para ver qué entendieron y eso, como para jugar un poco.
Excelente.
Y te dije tres porque también tenemos Instagram.
Claro.
Entonces pueden buscar en @ seguimos educando y pueden subir alguna foto y arrobarnos, así la vemos.
Algunas huellas, algunas pistas, ¿eh? ¿De dónde están?
Bien, porque seguimos con la semana de pistas, huellas, marcas, tratando de ver a dónde nos llevan. Hoy nos vamos a tratar de pensar un poco las pistas y las huellas también en nuestra vida cotidiana. Algo de eso hablamos, de lo que un poco de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Ya lo estuvimos viendo esta semana. Vamos a preguntarnos sobre algo que se hace en la ciudad de Buenos Aires, que es dejar baldosas para la memoria. Después vamos a meternos un poquito más con alguien que nos va a poder explicar bien. Tenemos a la profe Can de hoy, a Candelaria, profe de plástica que nos va y artes visuales, que nos va también a enseñar algunas cosas y vamos a ver cómo se relaciona con lo que vamos a trabajar, que tiene que ver con la novela policial. Y vamos a ver cómo se relaciona las artes visuales, la novela policial.
Excelente.
Vamos a hacer alguna lectura, así que hay como varias cosas.
Tenemos varias cosas
para trabajar hoy.
Muy bien.
¿Te parece?
Comenzamos.
Buenísimo. Bueno, les decía que algo ya charlamos, estuvimos hablando con Paula Argente, familiar de detenido, desaparecido, asesinado en la última dictadura militar. Y hablamos sobre las baldosas, por la memoria, algo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, en algunos barrios de la ciudad. Y hoy vamos a hablar con Emilio Frisman, de Barrios por Memoria y Justicia de Valmanera, y vamos a ver un poco que nos cuente un poco la experiencia del proyecto.
Le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Emilio? Bienvenido. Monchi es mi nombre, Julia, la profe. Aquí te saludamos todo el staff de sexto y séptimo grado. ¿Cómo te va?
Muy bien, muchas gracias, Monchi, Julia. Bueno, sí, como ustedes han dicho, soy familiar, mi hermana menor, desaparecida con apenas 20 años, en el año 76, y bueno, para ir hacia el tema de la memoria y de las baldosas, bueno, muchos vecinos, muchos compañeros, muchos familiares, entre otras cosas, decidimos recuperar un poco los nombres de las personas desaparecidas y darles algún lugar, ¿no? Ese que le han negado la dictadura, que le han negado el terrorismo de Estado, y encontramos que las baldosas, algo quizá novedoso y distinto en las calles, podía de alguna manera devolverlos, ¿no?, a esos lugares por donde transitaron, por donde estuvieron, algún lugar significativo en sus vidas, y bueno, quizá todos pueden verlas en los barrios, caminando, prestando atención a algo fuera de lo común en la vereda, con colores, ¿no? Con algún adorno, alguna cosa que marque que no estamos poniendo lápidas, no estamos haciendo cementerios, sino todo lo contrario, de alguna manera, con cierta alegría incluso, volver a poner esos nombres en los lugares importantes.
¿Y qué lugar importante eligieron para recordar a Nora,
tu hermana? Bueno, en el caso de Nora, ella estaba en compañía de otros tres compañeros más, quizás se encontraban en ese lugar, era en la calle Lavalle, entre Uriburu y Pasteur, en el barrio de Balvanera. Y bueno, son cosas que hemos reconstruido a los familiares con mucha dificultad, porque no teníamos ningún dato concreto, ¿no? Solo la de pronto saber que alguien no estaba, ¿no? Esa es la cosa terrible de las desapariciones, ese método que utilizó la dictadura para borrar sus crímenes, para aterrorizar a la gente, ¿no? Bueno, hemos sabido algunos detalles y supimos que ahí había habido un procedimiento y se habían llevado a cuatro chicos, entre ellos mi hermana. Y ahí está en la vereda frente a un edificio, esa baldosa, ¿no? Que en el que está su nombre, la fecha, está también el nombre de los compañeros, el turco Beigbeder, Lucas Orfanó y Kruk, los tres junto con Nora, mi hermana, están ahí, digamos, retratados en esa baldosa.
Y para pensar con las chicas y los chicos, ¿por qué es importante seguir haciendo memoria?
Bueno, yo creo que, en primer lugar, es muy importante que notemos, ¿no?, la gran diferencia que existe entre vivir bajo una dictadura en la que nadie tiene derechos y en la que muy pocos pueden dirigir a los demás a su antojo, y en la que nadie puede defenderse de nada porque no hay ley, no hay justicia, y vivir en democracia, ¿no?, en la que los derechos se pueden defender, donde hay tribunales, donde hay jueces, donde hay abogados, donde hay un Congreso elegido por todos nosotros, donde las instituciones funcionan y donde cada uno de nosotros tiene derechos que puede hacer valer. Eso es muy importante, y el tema de la memoria nos muestra, ¿no?, cómo durante un periodo muy terrible de nuestra historia, esos derechos no existían y mucha gente era sacada de sus casas o detenida en las calles, y luego sus familias no sabían dónde estaban y no aparecían nunca, y eso generaba un dolor tremendo para todos. Y no saber, hasta el día de hoy, muchas familias todavía siguen buscando alguna información, algún dato de sus hijos o nietos desaparecidos. Entonces, creo que ese trabajo, cuando uno transita por la vereda y ve una baldosa y ve un nombre y dice, uy, ¿qué habrá pasado con Nora? ¿Qué habrá pasado con Lucas? ¿Qué habrá pasado con esta persona en esa fecha? ¿No? Y quizás te mueve a buscar alguna cosa, a mirar en internet, a lo mejor encontrás alguna historia interesante, ¿no? Porque son todas historias muy fuertes de vida de tanta gente, ¿no? En su mayoría jóvenes, pero de todas las edades, estudiantes, trabajadores, docentes, maestros, profesores, personas de todos los sectores, ¿no?, que fueron en un día sacados de circulación y nunca más se supo. quizá es uno de los motivos por los cuales hacemos baldosas, para de alguna manera interpelar o para que le pique la curiosidad, ¿no?, a cada uno por saber, uy, mirá, en la puerta de la escuela están estos nombres, ¿qué habrá pasado acá?, ¿por qué habrá pasado esto?, y qué raro que todas las fechas están, ¿no?, dentro de cierto marco, ¿no?, entre 1976 y 1983, ¿qué habrá pasado? Creo que ese es uno de los motivos que nos mueven, y también, encontrar también un lugar para recordar a nuestros desaparecidos, a nuestros conocidos, a nuestros queridos.
Ahí decís algunas cosas que que las venimos trabajando, esto de la idea de incentivar la curiosidad, que es fundamental, ¿no?, en la escuela, y me parece que también que es interesante pensar la memoria como una construcción colectiva, ¿no?, y esto de algo que está vivo, por esto que decís de, bueno, hacer como que el momento de hacer las baldosas es algo que también hacerlo con alegría, ¿no?, decías al principio.
Exacto. Digamos que también es muy interesante contar que las baldosas no son algo que se fabrica en un taller o en una fábrica, ¿no?, y que sale como una línea de montaje, ¿no?, como son las baldosas que en general tenemos en las veredas de todos los barrios. Esto se hace colectivamente con nuestras manos y con la participación de las personas que conocieron, que tuvieron alguna relación con algún desaparecido, con alguna persona asesinada por la dictadura, y hacemos una mezcla de cemento, la ponemos en un simple marquito de madera como molde, y luego le ponemos con nuestras manos en el cemento fresco las letras que van conformando los nombres, le dejamos alguna otra referencia, ¿no? A veces los familiares quieren poner que es algún dato de que estudió aquí o que trabajó en este lugar, algún dato pequeño, porque las baldosas no permiten un texto muy grande. En algunas hemos puesto algún poema de alguna de estas chicos y chicas que alguna vez transitaron por esos lugares, pero no mucho más que eso, y siempre lo hacemos en conjunto, ¿no?, en un acto colectivo donde se ponen fotos, donde se cuentan anécdotas, historias, se evoca, ¿no?, a las personas que no están y que buscamos y que queremos, y resulta realmente muy lindo, ¿no? Ponemos música, tomamos mate y vemos cómo se van formando las palabras y aparecen los nombres, y se genera una emoción muy linda, ¿no? En la que siempre aparecen cosas nuevas, cosas que no se sabían, aparecen compañeros de muchos años que nunca habían tenido noticias, y de golpe vienen y se enteran de estos actos y cuentan sus anécdotas desde sus puntos de vista, y le generan a las familias y a los amigos emociones enormes, ¿no? Es muy lindo. Y después, le hacemos un mini tratamiento para que la intemperie no las destruya rápidamente, y al mes aproximadamente las ponemos en la vereda. También hacemos un simple actito donde también alguien dice algunas palabras, donde se evoca también a las personas, donde se cuentan a lo mejor todo lo que no podemos escribir en las baldosas.
Claro, está muy bueno. Y, o sea, ¿hay alguna forma de contactarse? O sea, ¿hay alguien que, no sé, algún familiar que quiera también poner la baldosa? ¿Cómo se hacen esos vínculos?
Bueno, te voy a contar que este trabajo de memoria se hace en forma muy parecida o casi igual en prácticamente todo el país, ¿no? Y en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, digamos, lugares de máxima densidad de población del país, en cada barrio prácticamente, no te digo 100%, pero bueno, en casi todos lados hay algún grupo de memoria que se ocupa de estas cosas. A veces nos conocemos, la mayoría nos conocemos, otras veces no, porque es como una práctica que ya trascendió, que no tiene dueño, que es colectiva, que es de todos, que es del pueblo, y bueno, incluso lo firmamos de un modo así genérico, Barrios por Memoria y Justicia, no ponemos nuestros nombres, no firmamos, somos vecinos, ¿no?, que nos une esta pasión por la memoria y estas ganas de recuperar esos nombres, esas historias de vida. Así que, en el caso nuestro, que trabajamos este tema de la memoria en el barrio de Valvanera, bueno, tenemos Facebook, tenemos mail, memoria y justicia Valvanera, @gmail.com. Ahí, incluso aun cuando no sea nuestro barrio, alguien puede consultar si conocemos quién está trabajando en otro lado que le interese. Estamos en las redes como Baldosas por la Memoria, así que no es tan difícil encontrarnos, ¿no?
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Emilio, por compartir con nosotras y nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy lindo el programa, espero que sea útil y que le pique la curiosidad a las chicas y los chicos, sí, y tengamos nuevos militantes por la memoria.
Seguramente. Muchísimas gracias.
Sí. Gracias.
Qué linda nota, profe.
Sí,
la verdad es que es tal cual, porque cuando uno camina te llama, por lo menos te queda el nombre, aunque más no sea. Mirás, pues fue la primera vez que vine a Baldosa, me pasó eso. Y es tal cual, cumple, nos invita a buscar, me parece interesante.
Sí, y hacerlo parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro presente, ¿no?
Sí.
Que es muy importante también.
Sí, me parece una gran idea. Y también, ¿sabés qué sentí? Como una persona que debe haber sufrido mucho, obviamente, porque era sus hermanas, digamos, ¿no? Y cómo pudo sanar del dolor a la alegría, habló, ¿verdad? ¿Viste?
Sí.
Terminó, digamos, como trabajando en eso, logró, de alguna manera, como me parece, como ir sanando ese gran dolor, ¿verdad?
Sí, transformarlo.
Transformarlo, exacto. Interesantísimo.
Buenísimo. Bueno, la música,
sí,
nos invita a meternos de vuelta en el género policial.
Bien.
¿No? Estamos escuchando ahí.
Sí.
¿No? Bueno, ya le habíamos dicho, estuvimos trabajando algo de eso la semana, compartimos alguna lectura. Hoy vamos a meternos un poquito más, vamos a también compartir algo de lo que piensan chicas y chicos. Vamos a pensar que en este género policial, la novela policial, siempre hay algo que debe ser descubierto.
Claro.
Pensemos, capaz que haya leído algún cuento, leído alguna novela, tal vez vieron alguna película o alguna serie, pero piensa en esto, que siempre hay algo que para ser descubierto, que puede ser un crimen, o puede ser el motivo que origina ese crimen, o ese, qué pasó, algún enigma, algún misterio, o quién lo realizó, ¿no? Claro. Como que son las distintas cosas que pueden ser hacer descubiertas en este, claro, género policial. Que está ligado muchas veces a veces se liga al género fantástico o al, ajá, género periodístico. Si buscamos, en el diario encontramos, ¿no? Noticias que tienen que ver con, hay una sección policial muchas veces. Y muchas veces, como se toman a veces casos reales para hacer ficciones, ¿no?
Claro.
Bueno, y los crímenes a veces son resueltos, a veces no. A veces pasa que, la verdad es que habíamos visto que puede ser que haya un detective. Los detectives pueden cambiar según la orientación que le dé el autor. Por ejemplo, si pensamos en Sherlock Holmes como, claro, una de las claves, uno de los íconos de los detectives, era un detective caballeresco, como que tenía un prestigio.
Ajá.
Pero después podemos pensar en otros, como Isidro Parodi, que... que está, por ejemplo, en el momento estuvo preso, ajá, como se lo ubica también en otro lugar, y también a partir de eso de lo que puede generar ese personaje en el resto de los personajes y los lectores y lectoras.
Bien.
Y a veces sucede que los detectives pueden ser engañados,
ajá,
y junto con esos detectives que pueden ser engañados, también somos engañadas las lectoras y los lectores,
ah,
por los, okay, mismos autores. La verdad es que hemos visto esto de que a veces Digo, como que hay ciertas pautas o ciertas cuestiones a tener en cuenta cuando leemos, de ver si, digo, como los primeros indicios de quiénes son los culpables, bueno, hay que sospechar, ¿no? Digo, como hay esas cositas como para tener en cuenta como lectoras de este género. Vamos a escuchar a algunas chicas y chicos que piensan sobre esto.
A ver.
Yo soy Madalena Tesorín y soy de Santa Fe, Argentina. Creo que sería una mujer y sería totalmente común y corriente a cualquier otra persona. Sería... pero sería muy observadora.
Yo soy Joaquín Basso, vivo en la ciudad de Buenos Aires y tengo 11 años. A mí me dijeron que me parezco mucho, sería... si yo la escribiera, para mí sería muy frío y calculador, trabajaría solo y le gustarían los alfajores.
Bueno, ahí están imaginando sus personajes, claro, ¿no? De este género. ¿Sabes qué? Ligan el género policial también con el crecimiento de las ciudades.
Ah, mira.
¿Sabes por qué? Digo, porque está la idea esta de que, bueno, que las personas empiezan a... digo, bueno, vos viste, naciste en Casilda.
Sí.
Digo, como hay diferencias, ¿no? Entre los vínculos que se pueden generar en un pueblo que los que se pueden generar en una ciudad, ¿no? Digo, como algo del anonimato en las ciudades, como... de tal vez no conocer a tus vecinos, vecinas.
Ah, eso sí. Acá hay totalmente como todo... sí, no sabes quién es el que está allá, nos conocemos todos.
Y si no sabemos quiénes son. Digo, bueno, un poco lo que juega este género policial es como, bueno, esa idea del anonimato, de que todos podemos ser potenciales sospechosos.
Bien.
Eso, digo, bueno, una forma de pensarlo y de ver, pero digo, bueno, está ahí como una línea de análisis que piensa y liga el género policial con el crecimiento de las ciudades.
Ajá. Tiene lógica.
Sí. Bueno, vamos a leer en el próximo bloque algo de Roberto Art, pero antes vamos a ir al recreo y vamos a escuchar música. Estén atentos a ver al guiño que estamos haciendo. A ver si lo descubren. Sí, okay. Si tienen ahí como su alma de detectives.
A ver, bueno, dale. Vamos entonces a...
amigo, vamos al recreo.
Vamos al recreo y nos vamos con Fito Páez. Y cadáver exquisito. ¿Vos decías que prestemos atención a algo?
Dale,
a la canción.
Sí.
Dale.
Hablándote al espejo sola, es tanta la tristeza y es tan ruin que celebro la experiencia feliz. La estupidez del mundo nunca pudo y nunca podrá arrebatar la sensualidad.
diría tu sonrisa toda.